Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales. La muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Inventos Culturales. Porque cuando realizamos y cuando proyectamos y cuando tuvimos como propósito este programa, la decisión fue en dos de sus acepciones. Una, Inventos Culturales desde el punto de vista de fomentar la creatividad que habita en cada uno de nosotros. Todos tenemos una raíz de creatividad, y alimentarla a través de un programa y darle vida a través de un programa y que su esencia cobre un sentido y un propósito a través de un programa nos parecía algo importante. Fomentar la creatividad es uno de los puntos. El otro de los aspectos está para aquellos que realmente desean ser inventores profesionales. Aquellos en los cuales no es únicamente fomentar la creatividad, sino que quiero que mi invento sea profesional. Y para eso es que tenemos un co-conductor que es un inventor profesional y que sigue creando inventos profesionales. Y allí es donde se encuentran las dos dimensiones. La dimensión de la creatividad y la dimensión del invento profesional. Por todo esto y mucho más es que hacemos Inventos Culturales. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial por la 97.9, si no, lo podemos hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con mi querida Camila Spielberg, ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos es que somos radio. ¿Y cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Hoy no es el día, gracias a Dios, del dólar. Por consiguiente, vamos a adentrarnos en lo que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional y la actualización del mismo, como para decirte cómo estamos, de qué manera estamos y cómo vamos a estar. Una especie de qué pasa con lo que nos pasa a nivel meteorología de esta manera y qué nos pasará también. La temperatura en estos momentos 19 grados 8, actualizada exactamente a las 14 horas. La humedad del 26%, baja, lindo. La presión de 1015.2 hectopascales. Ayer consumimos toda la humedad desde la mañana, así que ahora está fantástico. El viento del sudoeste a 24 kilómetros por hora, está cada vez más ventoso, más velocidad del viento. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ahora vamos con el día miércoles. ¿Qué nos depara mañana? mañana. A partir de mañana empiezan los días lindos y empiezan a subir de a poquito las temperaturas. Mínima de 9, máxima de 17. El jueves, mínima de 9, máxima de 18. El viernes, mínima de 11, máxima de 22. El sábado, mínima de 14, máxima de 23. Bocato di Cardinale, ya 21 de septiembre, que se inicia la primavera. Este jueves no, el otro jueves. El domingo, mínima de 14, máxima de 23. El lunes, mínima de 16, máxima de 21. Que no sorprenda que el día de la primavera o llueva o haga un frío terrible. Yo me acuerdo cuando hacía los picnic de la primavera, el día de la primavera siempre un día frío o lluvioso o ventoso, e igualmente obviamente se festejaba, pero ocurre el 21 de septiembre. Así que a disfrutar igual aquellos que pueden y aquellos que todavía están en esa etapa tan maravillosa como ser estudiante, que creo que estudiante es toda la vida y maestro también se es toda la vida, tomando justamente lo que aconteció el día lunes, que es la conmemoración, que yo digo siempre por qué se conmemoran los fallecimientos en lugar, todos nuestros próceres conmemoramos los fallecimientos, nunca los nacimientos. Yo es una pregunta que me voy a continuar haciendo verdaderamente, lo que tiene que ver con nacimientos y lutos. Siempre somos necrológicos, es indiscutible. Conmemoramos de nuestros grandes próceres los fallecimientos, los lutos. Nunca conmemoramos cuando nace el prócer, es decir, cuando le dan vida al prócer. Pero bueno, así somos también, y eso se ve en las mediciones muchas veces de lo que es el rating en televisión, de lo que es el share en radio. A veces lo que verdaderamente estamos detrás es más de lo amarillo, que es más lo necrológico, que es lo nacimiento, que es más, por ejemplo, cuando se termina una relación que cuando nace. Siempre mide más. Siempre mide más una muerte que un nacimiento. Nos lo preguntamos. Indiscutiblemente hay algo de nosotros allí presentes. Y muchas veces hay que esperar que alguien fallezca para darse cuenta de qué hizo. Como también muchos muertos comienzan a serles quitados todos los miedos, todos los dolores, todos los sinsabores a partir de la muerte. Sería la pregunta, ¿por qué todo no lo hacemos un poquito más en vida, no? Y ahora llega el momento de él, que ya está conectado con nosotros. Me mata porque me pone estoy. ¿Por qué? Porque él iba a estar en el piso en el día de hoy. Pero ha tenido que viajar a San Nicolás. Y me avisó y me dijo, Ale, tuve que viajar a San Nicolás. Ahora le vamos a preguntar, porque es parte de esta cultura de radio. Estamos con él, estamos con inventor profesional. Si hablamos de Leguizamón, tecnología minera, hablamos de él. Es más, ya no le dicen Armando. Ustedes saben que en el trabajo me han contado que cuando ingresa no le dicen buenos días Armando, le dicen buenos días Leguizamón Tecnología Minera, y a partir de este programa quedó así. ¿Cómo le va Leguizamón Tecnología Minera? Buenas tardes Armando Leguizamón, ¿cómo está?
Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En San Nicolás? ¿Ya llegaste?
En San Nicolás, sí.
Bien.
Sí, sí, llegué anoche a las 4 de la mañana.
Bien, se le nota la voz cansadita.
Sí, 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 bueno, siempre hay que predicar con el ejemplo, así que muy hay bien. Que trabajar como uno siempre comenta, duro y arduo.
Ahora te hago una pregunta, Armando, para todos aquellos que se pueden preguntar, porque en algún momento nosotros lo dijimos, pero estando en San Nicolás, ¿qué es lo que está de Leguizamón Tecnología Minera y de todos tus inventos en San Nicolás? Contanos.
Bueno, nosotros acá en San Nicolás estamos en el Parque Industrial Comirsa, que es un parque que comparte la ciudad de San Nicolás y la ciudad de Ramallo, frente de una empresa muy grande que se llama Sierar. Ahí tenemos nuestra metalúrgica, que es la que nos va a proveer de las tecnologías para la minería, y que aparte es la hacedora de todo lo tecnológico.
¿Mm?
La metalúrgica se llama Rural Pan Sociedad Anónima.
Sí, te he visto en medios de comunicación. Es más, creo que te he visto en la TV pública.
Exactamente, nos visitó la TV pública el año pasado e hizo una reseña de lo que hacemos.
Específicamente en el lugar. ¿Y qué es lo que hacemos?
Exactamente. Desarrollo de tecnología.
Bien.
En fabricación de maquinarias.
¿Por qué el nombre?
La verdad, el nombre de esa empresa fue todo un tema, porque tenía un nombre originalmente que nada que ver, era Mundo Bombas, porque fue concebida para fabricar bombas para barcos, y que es lo que hizo en una primera etapa. Y como Mundo Bomba no sonaba bien, se le cambió el nombre por Rugido de Bombas y quedó así. La verdad que fue una mala decisión, pero bueno, ya está, quedó así.
Pero no está malo, Rugidos de Bombas. Bien, me gusta, porque así tiene que ver con los inventos de ustedes también.
Sí, sí, bueno, yo no quedé muy conforme, pero bueno, quedó y ya está.
Igual le dieron otro sentido, no le colocaron Rugidos de Bombas. Mirá cómo suena cuando lo pronunciás vos, sí. Repetilo.
Roar Pam.
Ah, queda sumamente elegante. Queda fino, pero la traducción es interesante.
Esas tormentas de ideas, de nombres, sí. Porque yo no soy bueno para ponerle nombre a las cosas. Soy muy básico en ese sentido, porque veo más que nada la función, pero en la tormenta de ideas se tiró esa y en una primera etapa le gustó todo, pero bueno, quedó, pero bueno, igual no está mal.
No, a mí me encantó. ¿Y en ese Rugido de Bombas qué estás haciendo en estos momentos?
Nosotros estamos desarrollando esta máquina de extracción de minerales en seco, que es una máquina muy grande, para lo que va a ser la minería del siglo XXII, ¿no? La minería que va a ser Leguizamón Tecnología Minera. Porque cuando yo creo el plan estratégico desde dónde quiero partir y a dónde quiero llegar,
sí,
uno mezcla un poquito todo, por eso llevo tanto tiempo. Entonces buscamos tener cuatro patas, porque por ejemplo, lo financiero tiene una sola pata.
Sí.
La mayoría de las fábricas tienen dos patas. Uh-huh. Es decir, lo financiero es, mira, créditos, si no lo pagan, se caen. Así de simple.
Sí.
Tomás un banco, da créditos y no lo pagan todas las personas por una crisis, por una burbuja financiera o lo que sea, como quiera, se cae.
Inmediatamente.
Se cae. Exactamente, tiene una sola pata. Si bien algunos, porque usted puede estar escuchando, puede decir, eso no es así porque los bancos también invierten en bonos y todo eso. No, cuando la gente no paga los créditos, se caen.
Sí.
Así de simple. Los bonos es una parte del resguardo de los activos, como los tienen las compañías de seguro. Entonces, una fábrica, la mayoría, tienen dos patas, que es la pata de la comercialización del producto,
sí,
y la pata de la fabricación. Entonces, nosotros quisimos tener cuatro patas.
Bien.
Si siempre una fábrica, hay un intermediario entre la fábrica misma, que es el mayorista, y la gente. Los mercados minoristas. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? No, quiero tener cuatro patas.
Sí.
¿Por qué? Porque no queremos que se afecte la rentabilidad de la empresa y que tampoco las personas que confíen en nosotros paguen el costo de todos los intermediarios.
Bien.
Así que creamos, por un lado, la fábrica que desarrolla la tecnología, que es decir, que fabrica,
sí,
que es Roar Pam. Mineralban, que es la empresa que va a hacer el trabajo de explotación minera.
Bien.
Mineralban es la empresa que va a permitir llegar a todas las personas sin intermediarios, para que no haya un aumento en los precios de todos nuestros activos y de nuestros productos. Y por último, Mineral Market, que esa viene un poquito rezagada, igual estaba pensada para el plan 2025, así que va a permitir llegar a todo el mundo. Entonces, de una manera más práctica, a través de una plataforma.
Bien.
Para intercambiar productos. Entonces, cuatro patas. Entonces, eso nos crea fortaleza, nos da robustez,
sí,
nos da estabilidad. Y nos permite poder trazar un futuro con previsibilidad, con seguridad, con contundencia, con objetividad. Y no depender de que alguien me diga, no te fabrico mala tecnología porque vos estás ganando mucho y yo quiero ser socio.
Bien.
Ahora te voy a empezar a cobrar un extra porque yo te estoy vendiendo los productos. Eso no pueden hacerlo con nosotros.
Bien.
Por eso es importante lo que siempre te digo de la estrategia.
Bien.
Que debe tener un gobierno. La estrategia. Que debe tener siempre en cuenta todas las posibilidades que se generan a través de una acción en un medio tan complejo como es un Estado.
Sí.
Siempre hay alguien que vos tocas y eso te devuelve alguna acción. Si tocas el sistema financiero, te van a golpear. Si tocas el tema productivo, te van a golpear. Si tocas transporte. Entonces es importantísimo tener un plan integral. En este caso, nosotros como empresa lo tenemos.
Bien.
Pero no solamente el plan integral lo hice con la parte empresarial o privada. Sí, también agregué una parte importantísima que sí. Es una historia del mundo para saber cómo evolucionan los mercados y quiénes son los enemigos y los amigos a nivel internacional, quiénes son los clientes potenciales, cuáles fueron las crisis que convergieron en algún tiempo de la historia y que perjudicaron de alguna manera la estabilidad del comercio en diferentes rubros, como por ejemplo la minería o los activos de commodities. Entonces, y después una pata nacional para saber la política, para saber cómo se relaciona con los gobernadores. Es por eso es tan complejo, y siempre te hablo del plan estratégico de 2.606 archivos, más de 30.000 páginas, 35.000 entre historia y lo demás. 30.000 páginas se puede decir de trabajo, y lo otro es historia y fundamentos, para tratar de crear una corporación, como va a ser Leguizamón Tecnología Minera con la empresa, que persista a lo largo del tiempo y que sea un ejemplo de una empresa argentina que se crea desde el origen con una estrategia integral.
Clarísimo. Armando, ahora te quiero preguntar algo porque me parece que es de suma importancia. ¿Dónde estás hoy? Hoy estás en San Nicolás y la importancia de los parques industriales. Y esto es muy importante a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, los parques industriales. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, los parques industriales en el plan estratégico mío tienen una función muy, muy importante. Muy importante. Lo que sucede que no todos los parques industriales están bien ubicados.
Es verdad.
Porque no hubo un análisis de la estrategia. No están ubicados. Están algunos pésimamente ubicados. Pero la importancia es fundamental porque es donde se crea riqueza.
Exacto.
Donde se crea riqueza. ¿Cómo definirlo de otra manera? Es donde se gesta la libertad de un país.
Clarísimo.
Ahora, lo que sucede que cuando no hay planeamiento en una nación, las industrias están pegadas a veces a los domicilios, como es en el Gran Buenos Aires. Pero también, como no hay una infraestructura ferroviaria y de rutas, no le queda otra alternativa, porque la gente no se puede trasladar libremente para acudir a esos grandes centros industriales, como por ejemplo el parque industrial de la empresa Hyundai de Corea, donde trabajan 15.000 obreros por turno. Entonces, donde trabaja media Corea.
Excelente.
Donde convergen ferrocarriles, rutas. Por eso es importante, y yo siempre te digo, el plan de estos 1.206 archivos, tocar cada uno de los temas que se relacionan con el ser humano terrenalmente, ¿no? Todo, absolutamente todo. Vos tocaste el plan el parque industrial, lo tocamos muy profundamente y con un montón de otras se puede decir puntos de vistas desde el conocimiento mismo del rubro de lo que padece una empresa. Pero disculpa, pero estoy justo en un vehículo ahí, está en movimiento.
Una pyme, sí, de lo que padece y también a su vez del trabajo, porque en los parques industriales se termina siendo una familia.
Sí, en realidad lo que hace un parque industrial es abaratar todos los costos, si están bien ubicados. Porque, por ejemplo, acá el parque industrial Comienza está muy bien ubicado, porque está en un polo industrial que está dado por la empresa Siderar.
Claro.
Es una empresa de empresa, ¿no? Sí, puede ser una empresa creadora de empresas porque genera muchos puestos de trabajo relacionados con la producción de acero.
Exacto.
Y el acero siempre está relacionado con la creación de otras empresas.
Exactamente.
La automotriz y demás.
Genera consumo, ni más ni menos. Producción y consumo.
Sí, crea otras empresas.
Producción, trabajo y consumo.
Fabrica la materia prima que otras empresas van a utilizar.
Exacto. fundamental y fundante. Por eso que por algo hoy estás en San Nicolás, en estos momentos. Teníamos una temática que tiene que ver un poco cuando vos hablaste del tema, me parece, de los créditos. La temática de hoy era, te voy a ayudar y me llevo lo último que tienes. ¿Cómo la política te quita la dignidad? Promesas rotas, engaños y mentiras. ¿Nos adentramos, Armando?
¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Porque el tiempo tal vez no nos da para explayarnos sobre este tema tan importante que se relaciona con la vida directa de las personas en la Argentina. Es decir, ¿cómo se engaña sutilmente a las personas?
¿Cómo se engaña sutilmente a las personas?
El lenguaje que se utiliza en este aspecto. Para engañar. Si tuviera que revivir a Maquiavelo y exponerle este tema, hasta él se sorprendería. Porque la sutileza que utilizan muchas personas para engañar a la gente es abrumadora, es olímpica, es elite, es la cumbre de la refinación de la mentira.
Qué bien, la cumbre de la refinación de la mentira, me gustó.
Yo tengo que, imagínate que ahora tenemos que resumir este tema en 30 minutos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Hay que realmente darle el premio a la infamia, ¿no?, de esta gente. Porque te lo voy a contar. Te voy a tratar de reducirlo en algunos ejemplos. Mirá.
Empecemos.
Y esta es una de las mentiras más lindas, se puede decir, porque es la que de alguna manera es aceptada por todos, pero en realidad es nefasta. Te dicen, y vos lo escuchaste, ¿privado o público? Y te dicen, lo público no funciona, ¿verdad? Lo público no funciona. Y te dicen, lo privado sí funciona. ¿Dónde radica la mentira? Porque esto es muy difícil de analizar, ¿no?
Para mí la mentira radica en la división. Punto. No, es, o sea, privado no radica la... y público, eso... mis amores. No, hay cosas que se pueden hacer con lo público y hay cosas que se pueden hacer con lo privado. Se polariza porque verdaderamente se tienen intereses, pero no se tiene el interés del pueblo.
Es que, mirá la mentira sutil donde está. Y la inteligencia que utilizan estas personas para engañar a la gente. Te dicen, lo público no va, es un engendro de gastos. Es un nido de corrupción. Y es parte verdad y es parte mentira. Es parte verdad porque hay corrupción. Pero la parte mentira es la relacionada con lo privado. Entonces, mira, cuando se crea la Argentina, cuando se funda la Argentina, cuando se independiza y cuando la Argentina empieza a tomar partida de las tecnologías del mundo, sí, entiende el mundo que necesitaba materias primas de Argentina. Entonces, lo privado se hace presente en el país, sí, trayendo los ferrocarriles. Entonces, lo privado necesitaba materia prima. Es decir, los gobiernos británicos y de toda Europa necesitaban materias primas de Argentina. Entonces, crean toda una estructura para que empresas privadas extranjeras vinieran a invertir a Argentina.
Sí.
Entonces te dicen, vamos a armar el ferrocarril. Y ponían la plata, ponían el dinero. Entonces, se le concesionaban ramales.
Sí.
Empresas que decían, yo voy a construir el ramal de Wilray, acá en Rosario, es un Rosario Pergamino, está en esa zona más o menos, no va a Pergamino, pero pasa por Melincué y todos esos lugares, el ramal Wilray. Entonces, esta gente decía, bueno, voy a invertir tanto dinero y voy a hacer la obra de ingeniería. Voy a colocar los rieles, voy a colocar todo, voy a traer la locomotora, voy a fabricar las estaciones, y todo lo relacionado para que funcione la línea. Entonces se puede decir que eso es un ejemplo genuino de inversión privada en lo público.
Claro.
Para un beneficio privado. Pero ¿qué pasa? El Estado le daba un tiempo. Te decía, bueno, perfecto, vos pones el dinero, yo te doy 40 años, te doy 50 años de amortización. ¿Verdad? Entonces, la empresa privada ponía el dinero porque sabían que iban a ganar dinero. Sí. ¿Verdad? Y eso es un ejemplo perfecto de cómo debería ser la relación entre lo privado y lo público. Ahora, versión argentina, te cuento, versión política.
Sí.
¿Y cuál es la versión argentina? Es el Estado gasta el dinero para hacer la obra y después viene el privado y les hace su fruto. Y ahí está la mentira sutil. Ahí está la mentira sutil. El Estado argentino invierte durante muchísimo tiempo y viene un privado y le saca el beneficio. Eso es la mentira. Entonces te dicen, no funciona lo público. No, porque la intención es darle el beneficio a un privado y no querés que funcione porque si no, no hay negocio. Y así se privatizó absolutamente todo. La mentira es que te engañan en el sentido de que la inversión no la pone una empresa extranjera o una empresa privada. La inversión la puso el Estado porque creó la empresa. Todas. Vamos a hablar de la marítima, por ejemplo, Argentina, creada en 1960 en el gobierno de Frondizi. Entonces, una empresa marina que decían que daba pérdida, que era muchos gastos. ¿Dónde está? ¿Alguien sabe que existió? No.
¿Y qué decís de YPF y Aerolíneas Argentinas?
Perdón, no escuché.
De YPF y Aerolíneas Argentinas.
Bueno, hay, en el caso de estas dos empresas, son tan importantes en la vida de la Argentina que no la pudieron reventar como la empresa marítima argentina, que los barcos fueron todos de desguace, se vendieron, nada. Se compró con créditos, no sé, nada, un desastre.
Y para
total.
Los que te dicen que da pérdida absoluta Aerolíneas, ¿qué le decís?
Y hacerla eficiente. Si vos tenés un enfermo, volvemos con el ejemplo del programa anterior, si vos tenés una persona que va enferma a la guardia del hospital, ¿qué hacés? ¿Lo matás o lo curás? Y ahí está la mentira argentina, la sutileza. Lo tenés que curar. Si da pérdida, hacerla eficiente. O no sos economista para hacerla eficiente. O no sos gobierno para hacerla eficiente. No tenés poder de decisión para hacerla eficiente, para sacar el quiste como a un enfermo cuando va con un cáncer. No tenés cuatro dedos de frente para decir por qué no da. Si el ABC de un economista o el ABC de un político de jerarquía que toma decisiones, es analizar el problema.
Hoy en día igualmente yo no sé si el rol es del economista, porque estamos tan acostumbrados a escuchar economistas. Yo creo que hoy el rol es producción y trabajo, aquellos que están en el territorio. Ese es el rol. De siempre fue el rol. Como Helvar.
Llévalo el ejemplo.
Helvar fue así.
Llévalo el ejemplo. A ver, si vos vas a un hospital, ¿quién te atiende? Un cura. Digo, no, un médico, ¿verdad? Te atiende un médico. Y él es el que te tiene que dar el diagnóstico. Si una empresa da pérdida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Crear una sindicatura para analizarla. ¿Y quién está al frente de eso siempre? Una persona que está relacionada con, debe haber, un economista.
Sí.
Entonces, ¿quién tendría que dar el veredicto de decir, esta empresa da pérdida, pero acá está el problema? Hay tantas personas además y hay corrupción. Y hay que crear un sistema de transparencia para que no haya corrupción. Esa es la solución. Si vos vas al hospital y te matan, no sirve directamente. Cerrá todos los hospitales y crea morgues gigantes. Entonces, ¿qué haces con el Estado? El Estado no es una empresa privada. Hay países como, por ejemplo, Noruega, que tiene muchas empresas estatales y funciona perfectamente y no tiene recursos naturales más que petróleo. Un país que prácticamente llueve la mitad del año, más de la mitad del año, hay una zona que llueve casi todo el año, todo rocoso, ni siquiera pueden construir una ruta, una autopista derecha porque están entre las montañas. Y sin embargo, tiene el nivel de estándar de vida más alto del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser? Evidentemente funciona mal la gerenciación. Entonces, ¿cuándo un hospital funciona bien? Cuando se salva la mayoría de las personas que vienen y que nunca mueren por negligencia médica, se puede decir. Cuando el número de muertes por negligencia médica es muy bajo.
Ahora, entonces, no está solo que en que bien. Te atienda un médico, porque hay muchas veces que te atiende un médico y da un mal diagnóstico. Por consiguiente, se tiene que ser un buen médico aparte al respecto.
Bueno, en la política, por eso es importante ser un estratega. Porque nosotros venimos de una situación argentina que es de mal en peor todas las veces. Entonces,
porque nunca la diagnostican bien. Y si no la diagnostican bien, no te dan el medicamento correspondiente.
Claro, nosotros no tuvimos nunca médicos. Nosotros tuvimos siempre verdugos. Entonces, esa es la diferencia. Porque todos vienen a quitar algo. Todos nos quitan algo. Entonces, y no nos lo devuelven. Vos fíjate que cuál fue la excusa del ferrocarril, que daba pérdida. Vos recién dijiste la importancia de los parques industriales, la importancia de los trenes para que se pueda mover la mercadería que se produce en los parques industriales y que termine en un puerto para que se vaya a otro país. Ahora, el plan de Martín II fue levantar las vías. Levantarlas. No sí. Solamente que dejen de funcionar, sino levantar, sacar los rieles. Entonces, el plan te dice, vamos a reducir costo, eliminar la corrupción, no nos quite el ferrocarril, no nos quite la marítima, ¿verdad? Pérdida, ¿cuántos empleados están de más? Ahora, es verdad que dicen que el Estado es pésimo administrando. No, pésimo no es el Estado, pésimo son los dirigentes. No le echemos la culpa a la gente que obedece órdenes.
Claro. ¿Está?
Porque es injusto. Si la gran mayoría de las personas que trabajan en el Estado, en la parte técnica, son personas que aman lo que hacen. Como vos amás la locución. Hay gente que ama lo que hace. Entonces, el Estado no es ineficiente. El político es corrupto e ineficiente. ¿Por qué le tenés que echar la culpa a los empleados de un banco estatal o de una empresa pública de aerolínea? No. Vos ponés un mediocre al frente, entonces, ¿qué pensás? ¿Que te va a dar ganancia? Eliminar la corrupción. No digas que la gente es ineficiente, porque es injusto decir que Aerolínea da pérdida. ¿Estás echando la culpa a que todo el mundo es ineficiente? No. La política hace que dé pérdida. Y entonces, ¿quieren venir los verdugos y decir, expropiese para que la ganancia se la lleve un privado? Si es de todos los argentinos, ¿por qué me lo van a quitar y nunca más me lo van a devolver?
Bien.
Entonces, la mentira en estos niveles son tan sutiles que no te das cuenta, como lo del ferrocarril. ¿Querés lo público? Está, hacerlo más eficiente. Ahora, ¿querés lo privado? Que lo privado ponga el dinero para hacerlo. Entonces, que venga un privado y diga, voy a crear una nueva aerolínea, va a ser Aerolíneas Nuevos Horizontes. Poné la plata, comprá los aviones, yo te doy la ruta. No vengas a quedarte con las aviones del Estado, con todo lo que tenemos nosotros. Poné vos el dinero, vos comprate el avión, vos armate los aeropuertos, vos armate la pista. Y yo te doy la línea, como era cuando se creó la Argentina con los ferrocarriles. Vení, poné el dinero, yo te doy la ruta. Pero, ¿querés venir a controlar lo mío y sacar la ganancia a vos?
De esta manera, es como decís que la política te quita la dignidad.
Te quita todo, absolutamente todo, la esperanza, te quita la familia. A ver, vos imaginate una pequeña localidad en el medio de la provincia de Buenos Aires, padre y madre que le tienen que decir a su hija o su hijo, anda a probar suerte a Buenos Aires. No te quita la dignidad solamente, te quita la esperanza, te quita los sentimientos, te quita la familia, te desarraiga, te quita la historia, el pasado. Te quita absolutamente todo. Hasta el derecho a ir a una misa, porque ya los curas no pueden ir a sus pueblitos en el medio de la nada. Te quitan la educación.
Es decir, que te dejan en la procesión.
No, te dejan en el infierno. No hay que ser sutil, porque estamos en un momento que hay que elegir, y la gente tiene que empezar a entender que lo privado tiene que poner el dinero. No tiene que venir a que el Estado construya una ruta y después venga el privado y diga, ¿sabe qué? Ahora voy a sacar yo la ganancia porque es ineficiente. No, pongan, háganla ustedes. ¿Por qué? No te debe mezclarse lo privado con lo público. Lo público es público, lo privado es privado. Entonces, lo privado debe ser eficiente a través de las inversiones propias, no a través de que el Estado le facilite el negocio. Te dejo, te pongo las cabinas de peaje y cobrar peajes. Pero si las rutas son nuestras, nosotros las hicimos. Entonces, por eso, la política se ha vuelto tan perfeccionista de la mentira que la gente, como bobo, cree todo lo que dice. Sí, che, lo privado anda mejor que lo público. Sí, es verdad eso. Pero cuando ponen el dinero ellos, si no es una estafa.
Bien.
A todos los argentinos. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Que se lleve toda la ganancia de una empresa al extranjero, como la empresa que era dueña de Aerolínea, o que quede en Argentina? ¿Cuál fue el beneficio? La aviones destruida. ¿Cuál fue el beneficio de la privatización? YPF es una empresa que no se la puede prácticamente voltear,
sí,
porque es energía, se para el país, ¿no? Uh-huh. Combustible. Uh-huh. Entonces, son empresas que no se pueden voltear. La gente se debe comunicar, entonces Aerolíneas Argentinas funciona. Si no, ya hubiese pasado lo mismo que la Marítima Argentina. Hubiese pasado lo mismo que Fabricaciones Militares, que se dilapidó, se destruyó. Entonces, lo mismo que Altorno Zapla. Ahora, nosotros en Argentina tenemos la capacidad industrial para transformar las materias primas que nos sobran. Nos sobran las materias primas.
Sí.
Solamente falta un estratega que pueda administrar los bienes del Estado para que sirvan, para que todos vivamos mejor. Se necesita herramientas de una persona que tenga clara cada punto que nos perjudica a los argentinos para que lo pueda corregir. No necesita verdugos como vienen desde hace 70 años, 80 años. ¿Está? Necesita una persona que ame el país y que busque la gloria en el trabajo para Bien. Beneficio de todos. Entonces,
Armando,
hay que tener mucho cuidado.
Armando, te voy a proponer algo. Hay un tema musical que tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Te voy a pedir que lo escuches y vamos después a adentrarnos. Tiene que ver con esto, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, porque en ese lugar podría estar yo, podría ser yo.
Ese que va penando podría ser yo. Aquel que mira triste podría ser yo. Y el que te está implorando podría ser yo. Ese que pide y pide podría ser yo. Ya no sueña, podría ser yo. Y el que quedó sin norte, podría ser yo. Veo que ya no pueden salir. No ves que van derecho hacia el fin. Hay que se están perdiendo y podría ser yo. Ser yo. canción no seca una inundación. Ni le devuelve el sol al que ya no ve. Tan solo un poco de calma, que poco es. Ese que está robando podría ser yo. Ese que mata o muere podría ser yo. Aquel que nada cree podría ser yo. Y ese al que nadie atiende podría ser yo.
Podría ser yo. Armando Leguizamón, ¿qué opinas al respecto?
Mira, yo cuando hablo de cosas muy serias nunca pongo la nostalgia y lo superficial en el tapete. Yo creo que lo que estamos hablando de lo que hace en la política no se puede definir con una canción, por más que tenga cierta cuota de verdad, porque es muy efímera la canción. Entonces la realidad es que el podría ser yo. Son 50 millones de habitantes, sí. De los cuales se han ido 2 millones de argentinos, que, por lo tanto, 2 millones de familias que se separaron. Padres que no ven a sus hijos, madres que no ven a sus hijas, y así. Eso lo está haciendo la política, y lo va a seguir haciendo. Porque de todo lo que está pasando, no, los que vienen a solucionar, que dicen ser salvadores, son los verdugos más descarados que pueden existir. Vienen a destruir lo poquito que queda, la educación y las pocas empresas públicas que hay. Entonces, yo creo que con una canción no se puede definir eso.
¿Y qué te genera a vos esa realidad que tenés jóvenes como hijos?
Te lo puedo definir con un número matemático. 1206. Eso me generó. Todo eso que vos decís, todo lo que se expresó en la canción, pero la realidad más contundente, me obligaron a crear 1206 archivos operativos para transformar y cambiar la realidad. Me forjó la vida con un montón de golpes, con un montón de necesidades para poder comprender las emociones de las personas que lo padecen.
Bien.
Porque yo nací en el campo y me cerraron 2 escuelas en la cara. Y yo soñé con chiquito ir a la escuela. 2 veces. Entonces, nací sin luz eléctrica. Nací sin nada, absolutamente nada, en un monte. Entonces, sé lo que se siente ser pobre. Sé lo que se siente tratar de progresar en este mundo con tantas dificultades, con tantas cosas absurdas y poco claras, tan cambiante como es la política argentina, que te cambia todos los cada 4 años o en 4 años te cambia hasta 2 veces. Entonces sé lo difícil que es progresar para cambiar mi pasado y crear un futuro a partir de mí. Entonces puedo entender al más pobre, no el que vive en la villa, más pobre que eso puede ser. Porque el que vive en la villa tiene tal vez luz eléctrica enganchado, pero tiene. Sale a la puerta y pone la mano y alguien pasa y le pone una moneda. Se puede ser mucho más pobre, como lo fui yo. En el medio de la nada. Sin nada. Sin lo mínimo. Sin una heladera. Entonces, sin electricidad. Sin lo básico. Que hasta me da vergüenza decirlo porque hasta grosero es. Entonces, puedo entender a ese, pero también puedo entender al que vive en la villa, que es pobre, pero hay otro más pobre que él, el que vive en el norte del Chaco, en el medio de la selva o en el medio del campo, sin nada. Entonces, puedo entender ambos, pero puedo entender el de la clase media que quiere progresar, que quiere poner su negocio. Quiero entender, puedo entender al que quiere estudiar, puedo entender al que tiene una microempresa o al que quiere tener una macroempresa. Entonces, todo eso que vos decís, ¿cómo me pegó a mí? Me obligó a pensar qué solución se le puede dar. Y creé los 1200 archivos. Yo siento que es data que me bajó Dios, porque yo soy una persona que ora muchísimo y lo que le pido justamente es eso, sabiduría, ¿no? Y ideas y claridad y capacidad de resolver. 30.000 páginas, 35.000 en total en tu historia.
Sí.
Para resolver todos los problemas. Obviamente, por eso hay un plan 2011-2041 donde está todo matemático. Primero, uno debe ser contundente con todos los proyectos y demostrar que es digno de confianza para que las personas hagan lo que saben hacer, elegir, pero esta vez con una opción. Entonces, yo siento mucha impotencia y con tantas herramientas que tengo, ¿y cómo se podría cambiar este país? Con tantas... Te tiro una sola cosa, pero no te la puedo comentar después, te la comentaré ahí, pero tengo hasta el plan de sueldo de que debe ser de un gobernador y de un político. Hasta el plan de sueldo. ¿Qué es eso? Suena tan descabellado.
Sí.
¿Y cómo se le debe pagar a un político esa jerarquía? Algo totalmente que no existe en el mundo, algo totalmente nuevo, totalmente diferente, para que el político quiera hacer cosas y sepa que si hace cosas va a tener un premio. Entonces, el plan, como te decía yo, de recolonización, se puede decir, o repoblación de la Patagonia y la provincia de Buenos Aires, y el plan, obviamente, de crear alrededor de todas las vías de ferrocarril parques industriales, el plan de incentivación de que todas las personas quieran ir al campo por incentivos
bien
comerciales. Entonces, le doy gracias a Dios que los políticos hayan sido tan inútiles y que hay tanto para mejorar, porque uno va a Suiza y uno dice, ¿qué puede mejorar en Suiza? Y se puede mejorar, sí, por supuesto, pero hay muy poco. Acá hay todo para mejorar, absolutamente todo. Abundan las materias primas, abunda la gente con ganas de hacer cosas, con esperanzas, con ganas de cambiar su futuro. Pero ¿cómo lo hace? Decime, ¿cómo se reinserta una persona que vive en una villa miseria ahí en el Camino del Buen Aire? ¿Verdad? Camino del Buen Aire, creo que dije bien. ¿Cómo? Decime, una chica de 20 años, ¿qué alternativa tiene? ¿Quién la toma? Entonces, qué injusto que son aquellos políticos que dicen los vagos atorrantes. Son seres humanos que necesitan oportunidades. Algunos porque nacieron en cunita de oro, con su papito que le han pagado los estudios. Me gustaría que esas personas hayan nacido en una villa miseria. A ver cuántas oportunidades tienen y qué sentirían si ellos son los perjudicados. Entonces, la inteligencia radica en hacer el bien y utilizar las herramientas y tu inteligencia para mejorar la vida de las otras personas, no para ejecutarlas. No sos inteligente, porque con ese sentido se crearon los planes de exterminio. Entonces, ahora, yo creo que los argentinos tenemos que ser muy cuidadosos con los mensajes, porque cada mensaje está cargado de una mentira. Y el hecho de que te digan que lo privado funciona mejor que lo público es mentira. Porque fíjate Dubái, fíjate Emiratos Árabes Unidos, fíjate Noruega, ¿cómo? A ellos les funciona bien. Lo que funciona mal es el administrador, la política y todos los que dependen del área.
Bien.
Si una pérdida del Estado funciona mal, el Ministerio de Economía anda mal.
Bien.
Si de los hospitales se muere gente, el Ministerio de Salud anda mal. Si las aviones se caen, el Ministerio de Transporte anda mal. ¿Está? No, la empresa anda mal, el que la dirige. Entonces, el inútil primero que se tiene que tapar la boca, que dice voy a quitar, voy a quitar, voy a quitar, no, voy a dar, voy a dar, voy a hacer, voy a hacer esto, esto y esto para que esa gente vaya a otra empresa y puedan producir. No, voy a dejar mucho. Entonces, ¿dónde está la inteligencia? Porque la inteligencia es una herramienta divina que nosotros la tenemos que utilizar, te vuelvo a decir, para el bien. Y si hay una persona en Navilla de 7 años que no tiene oportunidades, un chico de 13 años que vive en una habitación con 5 adultos, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Injusticia. Y la política lo que tiene que hacer es hacer justas las cosas. Por eso se crearon las democracias, porque las monarquías eran injustas.
Armando, ya se nos fue el programa, pero antes te quiero preguntar, ha volado, te quiero preguntar sobre qué oportunidad brinda Leguizamón Tecnología Minera.
Yo creo que tiene muchas herramientas para cambiar la forma de hacer minería y que esas herramientas se traduzcan al Estado, a la Nación, como generadores de fuentes de riqueza. Cambiar el modelo para que no 4 o 5 privados internacionales se lleven todo el mineral y toda la ganancia y dejen unos poquitos dividendos. Nosotros, con sola la riqueza que tiene Famatina, podríamos pagar la deuda externa 3 o 4 veces y nos sobra el vuelto para comprarnos la Reserva Federal de Estados Unidos. No, no conviene porque tiene mucha deuda. Sirve, fue sarcástico eso. Nos conviene, no, nos serviría para comprar yo creo que la flota más grande de barcos del Estado.
Sí.
Volver a darle vida a las redes fluviales. Solamente con Famatina. Pero tenemos la cordillera completa. Nosotros deberíamos ser el país con mayor reserva de oro, con mayor reserva de cobre, con mayor reserva de plata, de platino, de titanio, de todo. La Junta Nacional de Grano que se eliminó. Decime, ¿en qué se tradució? Cada vez los caros son más caros los alimentos en Argentina que en el exterior. Entonces, el engaño de aquellos que se postulan para decir que lo privado no sirve siempre termina perjudicando a todos nosotros. Porque suena re lindo, voy a terminar con la casta, voy a terminar con esto, voy a terminar con lo otro, pero es mentira. De hecho, está aprobado. Fíjate lo que dijo el gobierno anterior. Voy a quitar los planes, dio más planes. No, mentira. Porque nadie tiene un plan estratégico, nadie tiene herramientas para poder gobernar. Porque lo que necesita, no se necesita un partido. La gente está confundida. Lo que necesita es un general.
Bien.
No. Duran 3 días, un día conmigo los corruptos. Uno. Se tiene que estar subiendo al avión antes que ponga el gancho. Porque no se abandona nunca más el país.
Bien.
San Quintín va a ser, sería un, se puede decir, un paraíso.
Bien. Armando, se nos fue. Entonces, el programa nada, absolutamente. Así que.
Te lo cierro.
Sí.
No nos dejemos engañar. Lo público funciona. Lo que no funciona son los que lo gerencian. La política es la que hay que eliminar. No a las personas que trabajan dentro de lo público. Bien. Hay que hacer eficiente el Estado a partir de buenos generales, no matar a los soldados.
Bien.
Ni destruir el batallón. ¿Está?
Clarísimo.
Hay que administrar los bienes de todos nosotros para vivir en equilibrio y equidad, solidaridad y justicia, salud y bienestar, educación, por supuesto.
Maravilloso, gracias maestro, gracias Armando Leguizamón. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 14 haciendo ¿Inventos qué, Armando Leguizamón?
Inventos culturales.
Obviamente, chao. Saludos, gracias, los amamos.
Chao, chao.
Inventos culturales es la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón. Por Radio Cultura 97.9.